Nuestra primera información no puede ser otro tema que no sea Irak. 21 atentados suicidas y más de 160 muertos solo en el fin de semana pasado, sumados a los que han transcurrido desde entonces, no puede dejar de esperar un análisis. El actual gobierno iraquí continúa perdiendo legitimidad a la vez que continúa pactando con Estados Unidos acuerdos económicos y comerciales. La visita del primer ministro Ibrahim al-Jafari a Irán también ha resultado en acuerdos bilaterales. De estos temas va la charla entre nuestra compañera Rosa Fernández y Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con voz. Con voz. Con voz.
En primer lugar, Carlos, saludarte. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy nos vamos a centrar en una sesión llevada a cabo por la Comisión Conjunta Estados Unidos-Irak para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico, que se han celebrado en Amán y en Bagdad los pasados días 10 y 11 de julio. Una comisión de la que han surgido una nueva sigla, TIFA. Tú nos contarás qué es esto de la TIFA.
Bueno, por parte de esta Comisión Conjunta de Estados Unidos-Irak para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico, que así se llama, en el propio comunicado de esa reunión final, que ciertamente se ha celebrado en Amán, por problemas de seguridad, me imagino, pero cuyos resultados o cuyos acuerdos se han suscrito en Bagdad, entre ellos este TIFA del que luego hablaremos, es la heredera de una Comisión Económica Conjunta, que así se llamaba simplemente, que se ha estado reuniendo varias veces, hasta cuatro veces, en 2004 y el 2005, ¿no? Precisamente, como decía en el comunicado final de la reunión bilateral de esta nueva comisión conjunta, así denominada Estados Unidos-Irak para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico, se explica que precisamente se le ha cambiado el nombre y se le ha ampliado a ese tan largo para reflejar un más amplio y nítido, se dice literalmente, enfoque de los esfuerzos conjuntos de ambos países, de ambos gobiernos, de Irak y Estados Unidos, en facilitar la revitalización, el desarrollo y el crecimiento económico de Irak. Bueno, esto permite imaginar que toda la lógica del proceso y de los acuerdos que se han suscrito en Amán y en Bagdad la semana pasada, bueno, básicamente lo que pretenden, como además así se dice explícitamente, es reintegrar a Irak en la economía globalizada, la economía mundial, expandiendo y diversificando la misma, ¿no? De tal manera que, bueno, lo que se está de alguna manera es, sin duda, modificando el esquema esencial económico preliminar, que era la de una economía planificada, estatalizada, a una en la que los sectores inversores extranjeros, privados, y los propios iraquíes, aunque apenas podrán competir, sean predominantes. Bueno, y efectivamente en esa reunión se han firmado varios acuerdos y uno de ellos es el que se llama TIFA, que es la sigla en inglés que corresponde a acuerdo referencial o acuerdo marco, quizás también se puede decir, de comercio e inversión, que es una sigla genérica para los acuerdos que firma Estados Unidos con terceros países. Los ha firmado con la mayoría de los países de la zona, desde Argelia, Arabia Saudí, Egipto, Bahrein, Qatar, Yemen, otros países que no son árabes como Pakistán y Afganistán, la propia Turquía igualmente. Y básicamente los acuerdos TIFA lo que pretenden son establecer un mecanismo consultivo, por lo tanto muy mediatizado por la presencia estadounidense, destinado, se dice literalmente, a discutir cuestiones que afectan al comercio e inversión entre Estados Unidos y ese país, no el país que lo firma. Y como también dice una nota del Departamento de Estado hecha pública a raíz de este acuerdo, estos acuerdos han sido negociados principalmente con países, los que antes mencionábamos, que están en sus etapas iniciales de apertura de sus economías al comercio internacional y la inversión, es decir, que están en la fase de lo que se ha llamado la liberalización capitalista. Y de hecho, como también indica ese propio comunicado final, la firma de esos acuerdos bilaterales anticipa habitualmente el establecimiento de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y el país correspondiente. En este caso será Irak, dado que, bueno, pues se supone que esos acuerdos preliminares lo que permiten es desarrollar experiencias, instituciones, legislación que favorezca, pues en el lenguaje que se utiliza en el comunicado, la integración en la economía global, así se dice literalmente, y la liberalización económica de ese país en concreto.
Es decir, que se va a cumplir seguramente ese sueño de Estados Unidos de conseguir, como tú bien decías, esa zona de área de libre comercio para Oriente Medio, ¿no? Que era es realmente la pretensión.
Sí, la lista que antes hemos comentado pues realmente cubre todo lo que es Oriente, el Magreb árabe, el norte de África, el Oriente Medio próximo, como se quiera, árabe, toda la península arábiga, y los países que no son árabes, limítrofes, periféricos, ¿no? Turquía, Afganistán, Pakistán, en concreto, ¿no? Y bueno, es el proyecto inicial, quizás además se presenta, que lo hemos comentado ya varias veces, ¿no? En los meses preliminares al asalto contra Irak de 2003, se presentará también inmediatamente después de invadir el país. Y bueno, es la pretensión de, efectivamente, de insertar todo el conjunto de la zona de Oriente Medio, árabe, musulmana, en la economía capitalista, integrarla también, o asociar la economía no solamente estadounidense, sino israelí, normalizar las relaciones de estos países con Israel. Y como decía, o iba a decir, bueno, pues es quizás corresponda a una lógica previa a lo que ha sido pues esa debacle, ese fallo, ese fracaso del proyecto inicial estadounidense en la zona, ¿no? Queda muy lejos esa pretensión con el escenario de guerra que vive Irak y que vive el conjunto de la zona asociado a la inestabilidad en Irak. Bueno, pues imaginar que ese proyecto de integración económica pueda llevarse a cabo.
Has comentado que se han firmado varios acuerdos. Nosotros sabemos de alguno que está relacionado directamente, por ejemplo, con la agricultura y alguno más por ahí. ¿Nos puedes concretar, por ejemplo, en el apartado agrícola?
Sí, hay varios acuerdos, ¿no?, de cooperación, de asistencia técnica. Se crea igualmente un consejo bilateral que permite, bueno, favorecer la inversión. El acuerdo o la reunión precisamente también ha contemplado el apoyo a las empresas, corporaciones privadas estadounidenses para acceder a préstamos para invertir en Irak, igualmente a seguros de riesgo, dado la inestabilidad que vive Irak. Y efectivamente también se ha firmado lo que se llama un memorándum de entendimiento en el terreno agrícola, que es particularmente interés porque, aunque pasa de puntillas sobre ello, introduce elementos que son particularmente preocupantes, quizás en sectores ecologistas que nos estén escuchando, ¿no? El texto del documento final de la reunión indica que a través de este acuerdo que también se ha suscrito en estos días, en esta semana pasada, pues se abordará el apoyo técnico y financiero para la introducción, y se dice literalmente, de nuevas técnicas de producción de cosechas y cría ganadera, y en concreto, y también cito literalmente, de nuevas estirpes de trigo y otros cereales. Esto lo que está indicando es que se va a continuar, que ya se denunció en su día, con la política de introducción de semillas transgénicas frente a los cultivos tradicionales, locales, que además fue comentado y denunciado cuando estuvimos en Irak por parte de la Unión de Ganaderos y Agricultores Iraquíes, ¿no?, que estaban muy preocupados por la comercialización, la introducción y la sustitución, claro, para su comercialización, lógicamente, de semillas transgénicas por parte de Estados Unidos. El documento indica, o la reunión, el documento de la reunión indica que la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos han aprobado ya destinar un poquito más de 100 millones de dólares en ayuda al sector, incluyendo, como digo, la introducción de este nuevo tipo de estirpes agrícolas.
Con lo que ello va a suponer para la agricultura iraquí, ¿no?
Sí, en primer lugar, bueno, pues se le hace dependiente del exterior. Estuvimos, como digo, reunidos con el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos Iraquíes y nos comentaba que se les estaba vendiendo semillas que desconocían la procedencia, ¿no? No se les hace dependientes y, bueno, además eso lleva asociado todas las cuestiones de impacto sobre la biodiversidad y la salud de las poblaciones que bueno, el debate sobre los transgénicos incluye.
Es decir, que el futuro que le aguarda el pueblo iraquí no parece que vaya a ser muy halagüeño, desde luego no tanto como lo va a ser para los norteamericanos, ¿no?
Bueno, el único consuelo que cabe, leyendo tras leer el documento y viendo los resultados y el balance de la reunión, es que probablemente pues no se podrá llevar a cabo. Bueno, no se podrá llevar a cabo sencillamente porque la situación es la que es. Irak vive un escenario de guerra generalizada, de violencia total, ahora comentaremos algunos últimos datos, y bueno, la pretensión de estabilizar para privatizar o desmantelar el Estado y las instituciones públicas iraquíes, bueno, pues está muy lejos de llevarse a la práctica, aun cuando en el ánimo, sin duda, y en la letra, tanto de los ocupantes como de los colaboracionistas, de las instancias a ellos asociadas, bueno, pues sea la voluntad, sencillamente porque el beneficio de unos y de otros dependería de eso. Pero insisto, gracias a la actividad insurgente y a la impericia de los propios ocupantes, bueno, pues las previsiones de aplicar estas recetas que son pura y dura liberalización económica, privatización, desmantelamiento de subsidios, etcétera, etcétera, las recetas ya conocidas, pues esperemos que no se puedan llevar a cabo.
Está siendo una semana de acuerdos, de firma de acuerdos para Irak. Sabemos que han firmado también algún acuerdo, en este caso con Irán, un país que la prensa nos lo presenta como, a ojos de Estados Unidos, como un país promotor del terrorismo. Bueno, resulta paradójico, no lo resulta. ¿Qué tipo de acuerdos conocéis que se hayan firmado con este país en esta semana?
Bueno, después de las últimas elecciones, sin duda Estados Unidos puede estar preocupado por la evolución política interna iraní. Pero, como hemos dicho muchas veces aquí también, lo cierto es que Estados Unidos depende de Irán, obviamente, en el proceso de control de Irak. Y lo decimos una nueva vez más, las instancias iraquíes, que las fuerzas que hegemonizan las nuevas instancias iraquíes, el parlamento, el gobierno, surgido de las elecciones del día 30 de enero de este año, son abiertamente proiraníes y están entrevaradas personal, económica, políticamente con el régimen iraní, con lo cual Estados Unidos podrá decir lo que quiera públicamente, pero a la postre, al menos en el escenario iraquí, debe someterse a la lógica de su propio proceso, la de confesionalización del sistema público iraquí, político iraquí y social iraquí, y por lo tanto asumir que sin duda sus interlocutores y por lo tanto los actores secundarios del escenario de la situación iraquí son Irán, son iraníes o es la propia o el propio Irán, ¿no? Por ello no es de extrañar que el nuevo gobierno transitorio de Jafari ha firmado en estas semanas, la última semana, por dos acuerdos, uno sorprendentemente militar, lo cual es ciertamente llamativo, se ha firmado en Teherán por parte del ministro, de los dos ministros correspondientes, aun cuando se haya dicho que sin duda no contempla la formación de cuerpos, de los nuevos cuerpos iraquíes en Irán. Si bien es cierto que las milicias que están nutriendo la policía y sobre todo la Guardia Nacional iraquí son proiraníes, son las milicias de Al-Badr, el grupo paramilitar o militar, la milicia del Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, que es la formación política hegemónica de las instituciones iraquíes, y por otra parte se ha firmado también un acuerdo en este caso en el terreno energético, ¿no? Está por determinar, pero lo que hemos podido leer o lo que se ha avanzado es que precisamente en contra de lo que ocurría antes, que era Irak quien suministraba clandestinamente gasóleo a través del Golfo durante el embargo a Irán, sería Irán quien estaría dispuesta a suministrar ahora mismo carburante, combustible básico para un país que tiene, debido a la actividad insurgente y a la corrupción rampante y a la falta de inversiones por parte de los ocupantes de las nuevas instituciones, paralizado o bloqueado en buena medida sin satisfacer las demandas internas de combustible y de carburante que, como decíamos antes, están asociadas a la industria petroquímica iraquí.
Por último, Carlos, nos comentabas que si habéis recibido noticias muy, muy recientes de lo que está pasando en Irak en relación pues a esos asaltos por parte de las fuerzas ocupantes a poblaciones. ¿Qué es lo último que habéis recabado?
Pues sí, llegaba hace poquitas horas una notita muy breve y todavía por completar, pero que no tiene cabida en los medios normales, ni tan siquiera en árabe de Internet, que es que se estaba produciendo, que llevaba a la ciudad de Ragua, que es una localidad situada a 330 kilómetros al oeste de Bagdad, desde hace cuatro días estaba sometida a un fuerte asedio militar y intensos bombardeos aéreos por parte estadounidense, ¿no? Y que había testimonios de vecinos que habían podido abandonar en Ragu esta ciudad, que informaban que los ataques estadounidenses estaban provocando una gran cantidad de muertos y heridos entre civiles desarmados, y que además estaba debido al asedio deteriorando rapidísimamente la situación humanitaria en la ciudad, en lo que es o en relación a carencias básicas y graves de alimentos y medicamentos. Los testigos de la zona, que han comunicado a nuestros interlocutores en Irak, esta situación indicaba que había muy fuertes combates entre soldados estadounidenses y combatientes iraquíes, civiles de la propia ciudad, y que bueno, pues que la situación en la ciudad sea extremadamente violenta, ¿no? Con una notoria destrucción total o parcial de viviendas o ocupación de otras, tras ser desalojados sus habitantes, las familias que moran en ellas, para ser utilizadas por los estadounidenses como atalayas para lo que es una práctica habitual en ellos, que es el uso de francotiradores contra cualquier persona que se mueva por las calles.
¿Tal vez otra Faluya, otra Al-Qaim?
Bueno, al menos por parte iraquí no. Lo que ha quedado muy claro de la enseñanza de Faluya, y además así nos lo comentaban cuando estuvimos allí, es que los insurgentes no van a aceptar verse encerrados en ninguna ciudad, es decir, que no van a amurallarse en ciudades frente al asalto estadounidense. Lo estamos viendo en Al-Qaim, en Haditha, en Samarra, donde hay muy fuertes combates, ocupaciones de barrios, pero retiradas inmediatas. Otra cosa es que los estadounidenses proceden al asalto a barrios o a ciudades enteras y que la población de las propias localidades se defienda o abra fuego contra ellos, ¿no? Pero desde luego lo que es el modelo de Faluya de inmolar a población ya combatientes, al menos por sectores de la resistencia no vinculados o por la resistencia no vinculada a los yihadistas, a los sectores de Al-Qaeda, no se va a volver a producir.
Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Eso sí, como siempre, darte las gracias. Vamos a hacer un paréntesis vacacional, que volveremos la próxima temporada y desde luego nosotros seguimos contando contigo para ello.
Bueno, pues igualmente por nuestra parte, ¿no? Gracias por, como siempre, por darnos la oportunidad de expresarnos, y a la vuelta del verano, pues cuando queráis aquí estaremos.